When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Hey, it's Will Friedle.
And Sabrina Bryan.
And we're the hosts of the new podcast, Magical Rewind.
You may know us from some of your favorite childhood TV movies, like My Date with the President's Daughter.
And the Cheetah Girls movies.
Together, we're sitting down to watch all the movies you grew up with and chat with some of your favorite stars and crew that made these iconic movies happen.
So kick back, grab your popcorn, and join us. Listen to Magical Rewind on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Brought to you by State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there.
Tired of restless nights? At Lisa, we know good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. From memory foam mattresses to hybrids that keep you cool all night long, Lisa's mattresses offer exceptional comfort and support with free delivery and 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. Exclusions apply. See lisa.com for more details.
Óyenos audio.
En este reino de lo desconocido, una figura enigmática emerge de las sombras, los espejos de Kosirev. ¿Qué misterios encierran estos artefactos cósmicos? ¿Son portales hacia dimensiones inexploradas o meros reflejos de una realidad más profunda? Acompáñanos en un viaje al corazón de la oscuridad, donde la ciencia se entrelaza con lo paranormal y los límites de lo posible se desdibujan en la penumbra del misterio. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Observador Paranormal. La verdad es que estamos contentos de seguir haciendo estos encuentros con ustedes, con todas las observadoras y observadores, que cada vez más yo me siento muy feliz porque la comunidad va creciendo. Y bueno, este programa y este Observador Paranormal no se podría hacer sin la presencia de una persona hermosa, guapa, maravillosa e inteligente, pero sobre todo ahora más famosa, el buen Juan Manuel Torreblanca. ¿Cómo estás, amigo? Yo sabía que la fama me iba a llegar por alguien, entonces tú te estás haciendo famoso, aunque te rías, y yo digo, bueno, así me va a tocar, está bien, lo estoy aceptando. Mi ego me está diciendo, acéptalo, Roberto. ¿Cómo estás,
este
amigo?
Este momento es para poner fanfarrias en el podcast.
Claro.
Pues muy bien, muy feliz, muy contento, como siempre, hacer este programa. Para mí es el desestrés, tú lo sabes, de mi vida. Es un poco catártico estar haciendo este programa a nivel personal, en todos los sentidos, ¿no? Porque estoy muy contento de hacer esto todas las semanas para todas las personas que nos escuchan. Estoy de verdad muy feliz por la reacción, pues, con toda la audiencia, con todas las personas. Ahora que estuve con Paco Arias, se lo agradezco profundamente a Paquito. De verdad, una respuesta muy padre de las personas al contarles un poco de mi historia, y que se han venido aquí a la comunidad Observador Paranormal a ver qué más tenemos que decir tú y yo acerca de estos temas. Entonces, muy agradecido con Paco, muy agradecido con su comunidad que nos ha recibido pues divinamente. Y pues, para hacer más, compártanos, o sea, si les gusta esto que encuentran aquí en Observador Paranormal, que lo hacemos con mucho amor y cariño para todos ustedes, compártanlo en sus redes. Estamos en todas las plataformas, este podcast está en todas las plataformas. Me preguntaban, oiga, ¿no tienen canal de YouTube? No tenemos ahorita canal de YouTube, pero hacemos cápsulas y videos especiales ahorita para la plataforma de Mundo Now. Si ustedes buscan Mundo Now y buscan Observador Paranormal, ahí tenemos varias cápsulas, que tenemos entrevistas con Antonio Zamudio, con Sixto Paz, cuando fuimos a este evento de Sixto Paz, ahora con Ángel Buenrostro, que es este escéptico, y en fin, ahí es donde va a estar la cápsula también de Chris McKinnell, el nieto de los Warren. Búsquelo y ahí vamos a estar compartiendo esta información, y también en nuestras redes oficiales, que es Observador Paranormal, en tanto en Instagram, y Observador Paranormal en Facebook. Ahí nos pueden buscar, somos el logo este del ojito en una esfera, en una bola de cristal. Eso somos nosotros, de Observador Paranormal. Y también recuérdales tú, cachorro, si, para que las personas también te sigan a ti personalmente, bueno, Roberto Belmont.
A mí me pueden seguir en Instagram como Roberto-Belmont-M. No van a encontrar muchas cosas paranormales. Creo que van a encontrar otro tipo de cosas ahí, sobre todo como, qué sé yo, poesía y cosas más rosas, ¿no? Mi vida trato de hacerla más rosa, porque acá digo que me encanta siempre venir a ser observador, pero trato que mi vida sea mucho más, vivo en el escepticismo, porque si me clavo en lo otro, sé que me puedo encontrar con un montón de cosas que no quiero. Entonces, ahí estoy para la gente que me quiera seguir también, con todo gusto los estaré. Y si me quieren mandar mensajes, igual, yo soy un tipo que le gusta platicar. Entonces, pues bueno, ahí me pueden seguir en las redes. Y nada, esto, a mí me gustaría también agradecerle a Paco Arias la oportunidad y el espacio, y a toda la gente. La verdad es que fue un programa bien interesante, cachorro. Bien, bien interesante. Ahí para la gente que quiera saber un poco más, digamos, de forma más profunda, conocer a el buen Juan Manuel, pues por ahí cuentas varias historias. Y bueno, nada, que mucha gente de Observador sabe que poco a poco nos vamos, digamos que nos vamos desnudando, por una forma de una forma decirlo, ¿no? Como vamos sacando cosas de nuestras vidas, que la verdad es que, bueno, Juan Manuel tiene una vida interesante, y siempre conoces ahí a los personajes que están, sobre todo en nuestra investigación, como por ejemplo hoy hablaremos de uno de ellos que ya hemos hablado, ¿no? Que es Jacobo Greenberg, y que es una locura que tuviste un acercamiento ahí con Jacobo, sobre todo, bueno, por parte de tu familia. Y vayan a verlo en YouTube, vayan a verlo ahí con Paco Arias en Extra Anormal, lo pueden encontrar así, y busquen al buen Juan Manuel Torreblanca. Y pues bueno, a mí me gustaría mandar saludos así, vámonos directo a los saludos. Yo quiero mandar saludos a Peter, es una pareja, es Peter y Mariana. Me gustaría mandarme un saludo a Mon y a Manu, a Raúl, y un saludo al Pamo. El Pamo que nos está siguiendo ahí es un amigo ahí de la prepa. Le mando un fuerte saludo. Espero que... Él me dice que siempre nos oye, entonces por eso le estoy mandando el saludo. Ahí mis saludos, mi querido cachorro. ¿Tú qué onda?
Pues mira, yo recordarles, mi Instagram, si ustedes me agregan en el Instagram, pues lo que van a ver, yo creo que las personas se imaginan, te digo así de, no, va a subir una foto de una misa negra y la foto de de un ritual de invocación. No, o sea, si me agregan, pues van a ver mi vida común y corriente, que es mi esposa, mis hijos, mi vida. O sea, no tengo este tipo de fenómenos. Yo no soy una persona que esté clavada en ser alguien que demuestre todo el tiempo estar inmerso en el asunto paranormal. Y como podrán ver, pues ni siquiera no tengo esta costumbre de me disfrazo, ¿no? O sea, me pongo ahí chinchines, y yo no uso ni siquiera ni reloj ni nada. O sea, creo que lo que vale más es lo que la persona te pueda compartir gracias a su propia experiencia, más allá de parecer que sabe o que tiene muchas experiencias. Entonces, igual, pues no más recordarles mis redes sociales, donde pueden agregarme a mí. Es pues tal cual en Instagram, me buscan como Torreblanca Juan y ahí estoy. Y luego también en el TikTok, que es donde sí suelo subir cosas meramente solamente del podcast y meramente cosas que tengan que ver con asuntos paranormales o con investigaciones propias. Voy a estar subiendo material que he encontrado, se los repito, material que he encontrado viejito, del que tenía yo ahí guardado, archivado, pero no tenía digitalizado. Estamos hablando desde 1998 para acá. Y lo voy a estar subiendo en el TikTok, en donde me encuentran, que es JM Torreblanca. Ahí me buscan en el TikTok y ahí voy a estar subiendo también este tipo de información. Y también, pues digo, rápidamente nada más mandar saludos a todas las personas que se han sumado a esta comunidad, como César González, a Shari Om, a Vito Azaber, a Marta Domínguez, a María Barraza, a Sofía Martínez, a María Nieves Brito Villalobos. En fin, es que de verdad es una cantidad que no tienes de verdad una idea. O sea, muchísima gente. Sarita González, que así como Sarita González, hay muchas personas que me han pedido el teléfono de Patty. Con todo gusto se los doy. Quiero hacer la aclaración. Yo recomiendo a Patty y no la recomiendo porque ni me esté llevando yo una mochada, ni recomiendo a Patty más que del punto de vista que es la única persona que a mí me ha ayudado. No con esto estoy garantizando absolutamente nada, que a todo mundo puede ni tiene que ayudar. No. O sea, yo recomiendo lo que a mí me fue bien y que este micrófono sirva pues precisamente para eso. Entonces, muchos saludos también a Oscar Velasco, a Gaby Pitri, a Mario Villa, a Tania, que siempre nos reacciona, a Marian Ferguson, a Rosy AP, a Jesús Castillo, a Charlie Tohom, a Paco Arias. Personalmente, amigo, muchas gracias. De verdad, espero volver a estar haciendo ahí unos proyectos contigo. A Morado Sánchez Ballesteros, a Armix, a Juan Cuervo, que me ha mandado bastantes mensajes, diciéndome de que muchas personas también, de que no sabían mi historia y que ahora me entienden un poquito más. A Natalia Arguedas, Solano, a Miguel Enríquez, a Alan Dulzhaus, a personas que se ponen, por ejemplo, ella se pone Niña Bonita, entonces pues no sé su nombre, pero así está, Rosie Garrido, Lana Marcé, en fin, es que son muchos mensajes. Muy agradecidos con ustedes, por favor compártanos para que seamos una comunidad cada vez más grande. Les mandamos, antes que otra cosa y empezar este podcast que es para todos ustedes, un gran abrazo donde nos estén escuchando, que gracias por hacernos parte de su vida, gracias por hacer que nosotros estemos ahí con ustedes y nosotros bien felices de compartirles estos temas que a todos nos gustan. A Robin a veces no tanto porque le da miedo, como me han dicho también otras personas, pero somos felices hablando y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bien padre porque pues sí da un poquito de miedo, sí está lleno de misterio, pero no es estos temas oscuros que luego nos toca platicar. Entonces, no sé si, Diego, ya lo leyeron en el título. Así es que, preséntanos, mi querido cachorro, ¿qué?
El espejo que ve el futuro, cachorro. ¿Qué onda con el espejo que ve el futuro? La pregunta yo creo que sería, ¿existe un espejo que pueda divisar el futuro? Y la respuesta más próxima, ¿no?, que podemos encontrar y que podemos pensar es en este espejo de Kozirev, propuesto por el astrofísico ruso Nikolai Kozirev, en la década de 1950. No está tan lejos. Topemos eso también, que a mí me sorprende, que es una investigación que no está tan alejada. 1950 a mí me parece que está más cerca. Como parte de estas investigaciones sobre el tiempo y el espacio, ¿no?, este espejo se trata de esto. Según Kozirev, este espejo podría ser capaz de reflejar las energías sutiles o influencias cósmicas que afectan al tiempo y al espacio. La idea detrás de este dispositivo se basa en la creencia de que el tiempo y el espacio no son meramente conceptos abstractos, sino que también están influenciados por energías o fuerzas que aún no comprendemos completamente. Este, digamos que sería como el intro de lo que es el espejo de Kozirev. ¿Tú qué piensas acerca de este espejo, Juan? ¿Qué onda con este espejo?
Pues mira, no fue hecho por alguien improvisado, no es una persona no estudiada, no estaba jugándole al voy a descubrir a ver si encuentro, no quería fama, en fin, o sea, no era un tipo conocido por ser charlatán, no, era un estudioso, no era un... Sobre todo lo importante en estas investigaciones, lo que es muy relevante o lo que debería ser relevante para poderle tomar la consideración debida es quién está detrás, qué personaje está detrás de la investigación que se está liderando. Porque muchas veces se está investigando, cómo congelar un fantasma. Ah, ¿quién lo está investigando? El señor... Entonces dices, ah, sí, seguramente va a ser una investigación súper mujer seria, güey.
Ahí te fuiste directo, ya no es el de la moto, güey.
Güey, es que, güey, así tal cual él lo anunció. Entonces no es mala onda, no es nada personal, pero pues el señor no se caracteriza por ser un estudioso o ser un astrofísico o un físico o alguien que precisamente tenga un respaldo científico para poder tener una validez tal cual esta investigación, ¿no? Sobre todo, pues digo, estás agarrándote un tema bastante jalado de los pelos y luego tienes un personaje que quien lo va a investigar no precisamente es conocido por tener una investigación seria, ¿no? Y tantas cosas que hay encima de él. Entonces, pues sí tiene que ver mucho la persona que lo vaya a investigar. Alguien que es una persona de ciencia, pues va a aplicar una metodología científica. Entonces, pues sí tiene que ver bastante el peso de que Nikolai Kozyrev era un científico y no cualquier científico. No un tipo ahí que más o menos cursó y que más o menos hizo cositas como muchas personas, sino fue un tipo que incluso se le tiene reconocimiento internacional por los movimientos telúricos que descubrió en la luna. En fin, es un tipo que tenía un renombre sin necesidad de meterse a este campo, que incluso se metió en problemas en su momento y acabó encarcelado pues, casi 20 años por estar oponiéndose a su gobierno, ¿no? O sea, no era una persona ni dejada, ni tonta, ni que estuviera jugando a la investigación, ni que le gustara estar en este asunto de voy a convertirme en el siguiente cazafantasma. No, lo tomó verdaderamente serio investigar esto. Entonces, para mí es algo que es bien importante tomar en cuenta esta persona. Y segundo, las conclusiones que empieza a tomar, no, o sea, las conclusiones a las cuales llega no solamente el propio Nikolai, sino las personas que después de su muerte, spoiler, si ya se murió, siguieron y continuaron sus investigaciones. O sea que puede comprobarse, no necesariamente él como investigador, sino otras personas haciendo sus experimentaciones o dándole continuidad, pueden llegar a estas conclusiones también. Entonces se me hace muy, muy relevante y obviamente aquí lo estamos mencionando porque aparte de todo está lleno de misterio, cachorro, desde cómo falleció, desde por qué ahorita se cuenta que ya nadie quiere mencionar absolutamente nada oficialmente del espejo, pero a la vez está patentado, pero a la vez lo investigó la CIA y de repente lo ocultaron. En fin, o sea, si algo realmente no tiene ese prestigio, ni siquiera te tomas la molestia de desprestigiarlo. Simplemente claro, Solito sale a la luz, como lo que estamos mencionando de aquel muchacho que quiere investigar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no hay necesidad de hacer una campaña de desprestigiarlo, porque él se desprestigia solo. O sea, este tipo de cosas es por qué existe una campaña para desprestigiar a este señor, desprestigiar y silenciar todo lo que tenga que ver con esta investigación. A menos de que, pues, ¿qué encontraste?
De pronto, cuando está a punto de culminar esta investigación acerca del espejo y de que posiblemente había una especie de viaje en el tiempo, de pronto ya no sepas nada de él. O sea, a mí... Y que esa pregunta me lleva a qué pasa con esos investigadores que de pronto desaparecen. Digo, hablaremos un poquito de él porque tiene que ver con este tema, con respecto al espejo, las investigaciones que estaba haciendo Jacobo Grinberg, ¿no? O sea, en ese sentido es como de Grinberg, también cuando está en un momento de un gran hallazgo en una investigación, de pronto también desaparece. Y hay algo acá todavía más interesante y quizá es mi mente paranoica, Juan, no lo sé, pero ¿quién está detrás también en estos dos personajes, que es la CIA? No sé, hay preguntas que me parece, ¿qué pasa con estos personajes que tienen algo importante que dejar en la historia humana y de pronto las investigaciones no terminan, se quedan ahí paradas? Porque de pronto desaparecen o mueren de formas muy extrañas, que inclusive no se sabe qué pasó con la muerte de Nikolai Kozyrev. No se sabe, no. Es algo que no se ha resuelto. ¿Cómo murió? ¿Por qué murió? Nadie lo sabe, solamente se sabe que está muerto.
Sí, es importante hacer la anotación de por qué no se sabe bien, porque estamos hablando de Rusia 1983, en donde pues, estábamos en plena Guerra Fría, digo, y no había como esta capacidad de intercomunicación, ni de consultar información. Entonces, por eso realmente no se sabe a ciencia cierta qué le pasó a este hombre. Sobre todo que en esa época, pues fácilmente el gobierno tomaba represalias. Digo, no ha cambiado mucho, pero pues ahorita ya sabe más. Tomaba represalias el gobierno ruso y desaparecías en ese instante, ¿no? Se murió en unas circunstancias muy extrañas. Nadie realmente sabe. Entonces, te digo, le vas sumando y le vas sumando y le vas sumando y dices, ok, y después tienes qué es lo que se logró, ¿no? Con este espejo. Dices, ¿qué? Bueno, claro. Antes, mira, antes de irnos a qué se logró, pues les voy a platicar un poquito de este espejo. Pues, ¿cómo fue, no? ¿Cómo qué surge o cómo fue la hipótesis que él decía, no? Entonces, miren, les voy a explicar poquito. Él, reflexionando sobre su teoría del viaje en el tiempo, Kosirev cuestionó la naturaleza de los espejos. O sea, para él un espejo no simplemente reflejaba la luz, sino que doblaba la luz. Decidió poner a prueba esta hipótesis apuntando un rayo láser hacia un espejo de cobre o de bronce. O sea, él estaba en el observatorio de Crimea, en Rusia, que es donde él investigaba, y se inspiró justamente porque dijo, bueno, si a través de espejos podemos acortar esta distancia y ver sucesos que están ocurriendo en el pasado, pero verlos de cerca, pues entonces se imaginó un mundo en el cual estos espejos pudieran reflejar no solamente estas distancias o cortar estas distancias, sino también el tiempo. O sea, no solamente ser el reflejo de poder doblar el espacio, sino también poder doblar el tiempo. Él se basó más o menos en esta idea. Entonces dijo, ¿y si se puede doblar el tiempo? ¿Y qué hizo este muchacho? Entonces hizo este artefacto denominado el espejo Kosirev, que era un espejo único que tenía la extraordinaria capacidad de desviar rayos láser, ondas microondas e incluso rayos UV en direcciones distintas. Esta noticia de la invención se difundió rápidamente allá en el mundo científico y en Rusia, y entonces es cuando le empezaron a echar como el ojito. Ahí empezó así como que, a ver, este muchacho, ¿qué es lo que está haciendo? Y nos interesa bastante, ¿no? Dijo la KGB, le dio like. Dijo, vamos a ver qué está haciendo este muchacho. No nos interesa esto de la visión remota. ¿Por qué? Porque pues obviamente el interés del gobierno era esta pregunta de, pues si se puede doblar el tiempo o el espacio, podemos ver a través para conocer a las intenciones de nuestros enemigos o los desenlaces que puedan ocurrir si hacemos tal o cual cosa. Y bueno, según las leyes de la física, sí es posible doblar el espacio-tiempo, y Kosirev lo entendía justamente perfectamente y quería hacerlo mediante este espejo que tenía esas capacidades de manipular, según él, a nivel microscópico, el espacio-tiempo. Este proyecto, después de que es anunciado por Kosirev y que lo empieza a construir, es donde dices, primer foco rojo,
sí,
¿no?
Sí,
se convierte en totalmente secreto, y el Estado soviético lo pone a que no se dé a conocer absolutamente nada del resultado.
Sí, ¿por qué de pronto se convierte en secreto de Estado la investigación de Kosirev? O sea, ¿por qué de pronto es como de, muy bien, lo que estás investigando está interesante, pero va a pasar secreto, va a pasar a ser secreto de Estado?
Secreto de Estado.
Gran bandera roja.
Pero cañón, ¿no? O sea, es donde dices, por lo mismo que pasa a ser secreto de Estado, es que si ustedes se ponen a rascar la información de esto, se van a encontrar muy poquito. Hay muy poquita información de acceso libre del espejo de Kosirev. Hay más o menos de las investigaciones que después siguieron basadas en el espejo de Kosirev, porque hay libros publicados, porque hay científicos que hicieron en base a su investigación lo poquito que se encuentra. Lo curioso es que incluso donde viene la construcción o donde viene el artefacto ya construido de Kosirev es en un video publicado por el Estado ruso que fue transmitido de manera televisiva. Fuera de ahí no hay nada. Y luego, segundo foco rojo, ya que lo construye, que le dicen esto es secreto de Estado, señor Kosirev, ya lo tiene listo, ok. Y caray, se mueve extrañamente de 17 puñaladas en la espalda, se suicidó. O sea, vamos, no se suicida de 17 puñaladas, pero no saben de qué muere. O sea, ya que lo tiene terminado, no a la mitad. No
terminado.
Terminado, ahí está. ¡Ay! Se murió. De la impresión de verlo terminado. ¿Cómo?
Sí, eso me parece. Ay, es que no sé. Es como de ya lo terminó. Muy bien. Repentinamente en 1983. Kosirev muere. Neta. Que también sí. Eso es lo interesante, ¿no? Que de hecho, digamos, el experimento se ve completado, o quien lo lleva a cabo es un poco más adelante. O sea, de hecho, le dan el nombre a este espejo, el espejo de Kosirev. Pero digamos como que, o por lo menos, no hay un antecedente, no se sabe si Kosirev lo pudo echar a andar y vio resultados. Lo logramos ver como creo que es en el 85, por ahí, ¿no? Que por ahí comienzan a ver, se encuentran con los escritos de Kosirev, siguen la investigación y dicen, ah, esto funciona. Imagina que si esa gente que logró echarlo a andar, que no tenía el conocimiento quizás suficiente, que sí tenía Kosirev, ¿quién sabe a dónde habrá llegado ese tipo, Juan? Que fue como de, no, desaparézcanlo.
Estábamos en el creciente armamentismo nuclear, que ahorita estamos pagando las consecuencias de estar otra vez en esta psicosis. En fin, imagínate, en esa época era, se buscó por todos los medios estarse espiando Rusia y Estados Unidos, que de ahí viene mucho lo que está pasando ahorita. Y en ese entonces estaban haciendo todo lo posible por ver qué estaba haciendo el otro. Y de repente viene un ruso que dice, yo tengo una máquina que te puede ayudar a tener justamente visiones remotas. Pues obviamente entiendo que el gobierno dijo, venga, chepa acá, vamos a ver si funciona. Y si funciona, pues podemos estar espiando al gobierno de Estados Unidos, qué está haciendo y qué planea. Y de repente se murió. Está muy raro, digo, acá sacando hipótesis locochonas, o fue el propio Estado que dijo, debes desaparecer, sabes demasiado, o fue el bando contrario que dijo, fúmate antes de que continúe esto, porque la propia CIA también investigó lo que tenía que ver con el espejo de Kosirev. ¿Por qué tienes a dos gobiernos de las potencias más grandes del mundo en 1983 disputándose esa información para estarse espiando? Si fuera verdaderamente falacia, ¿por qué tomarte el esmero? A menos de que entonces sí tenga un sustento científico y puedas lograrlo, y entonces teniendo esa información, ese acceso a información, pues te pone por encima de tu contrario. Ya nadie habló del espejo, desaparecen todo lo que tenía que ver el espejo, se muere. Entonces dices, ¿por qué el tema de silenciarlo? Imagínate que en esas, lo extraño fue cómo terminó este asunto de la Guerra Fría, que fue de, ¡ay, ya, ya, ya! Mira, yo no estaba ni tan desconfiado de ti ni tú de mí, ¿no? Parece la neta, como que de repente alguien les dijo, miren, si se siguen peleando, esto va a pasar.
Acabas de explotarme la cabeza, Juan. Métete a este artefacto y ve lo que depara el futuro, güey, si sigues ahí. ¡No! Tu teoría me gusta, es muy buena teoría. Es como para una película, Juan. ¿Por qué terminó la Guerra Fría? Por esto.
El cierre de la Guerra Fría, la crisis más fuerte de la Guerra Fría, que fue cuando mandan los misiles a Cuba. Y de repente, o sea, lo que seguía, que es supuestamente lo más cerca que hemos estado a ese momento del no retorno, a lo que siguiera que Kennedy dijera, ¿sabes qué? Así, esto es una amenaza cataplum. En esas, imagínate que voy a estar de conspiranoico. Y si los rusos le dijeron, miren, ya le vamos a bajar a nuestro rollo, lo que vimos que pasaba este asunto, y mejor aquí le paramos, ¿no? Vamos a ser amiguitos. Y Mikhail Gorbachev en ese entonces dijo, está bien, vamos a ser cuates.
Está interesante, me gusta tu teoría. Me gusta tu teoría, Juan. Me volaste la cabeza, sigo. Sí, sí, ¿por qué no?
En una de esas digo, yo no soy así como pitonizo, pero está raro todas estas circunstancias en tiempo y así. Para dejarlos un poquito picados, vamos a este primer corte y regresamos.
Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep experts. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named Best Hybrid Mattress 5 years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's LEESA.com/iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarsella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarsella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarsella.
We got to show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Estamos de vuelta en Observador Paranormal y bueno, seguimos hablando de este artefacto, de este espejo de Kosirev. Y bueno, es, digamos que en el mundo de la investigación científica, los espejos de Kosirev han surgido como una intrigante pieza de tecnología más allá de su apariencia física. Compuestos por intrincadas estructuras en espiral fabricados con láminas de aluminio, estos espejos trascienden su función convencional de reflejar la luz. En lugar de eso, poseen la capacidad de enfocar un espectro de radiaciones, incluidas aquellas emanadas por entidades vivas. En el epicentro de este misterioso experimento se encuentra la audaz hipótesis de que Kosirev, que el tiempo no es una corriente lineal y constante, sino una fuerza maleable, moldeada por la energía y la materia. Según esta teoría vanguardista, los espejos podrían introducir perturbaciones en el tejido temporal, permitiendo a aquellos que se aventuran dentro de encontrarse con una realidad que yace más allá de los límites convencionales. El que a mí me causa como más intriga es el que está hecho justamente como con una espiral. Pues hablamos de estos espirales que encontramos en el mundo, ¿no? O sea, en el mundo natural.
La secuencia de Fibonacci.
Exactamente. Hablaremos de esto, que las experiencias no siempre son iguales. Y que eso fue, digamos, como una de las cosas complejas de este experimento, ¿no, Juan?
Así es, que a la hora de que hicieron las experimentaciones, los científicos que se basaron en el espejo de Kosirev, y estos científicos que se fueron a Siberia empezaron a jugar, entre comillas, sin hacer suavemente investigación y hacer experimentos en este lado del mundo, se dieron cuenta que no solamente era una experiencia la que se vivía, sino se compartían ciertas experiencias, pero había personas que les pasaba más sueños lúcidos, o que otras personas tenían visiones, o otras personas tenían la sensación de ser vistos por otras entidades, o estar sentían presencias que no estaban ahí, ¿no? Entonces, eso es lo complicado que tiene que ver precisamente con los fenómenos paranormales. Por eso este podcast se llama Observador Paranormal. El observador es pieza clave para poder experimentar este tipo de fenómenos. Entonces, eso es lo complejo. Puedes tener el espejo de Kosirev o puedes seguir una metodología de meditación y de visión remota, y pues resulta que una persona la va a experimentar bien distinto a otra. No significa que esto sea charlatanería o que esto no sea así o probable, sino que es más complejo de lo que uno cree o es más variado de lo que uno piensa. No es tan fácil como decir yo arrojo esta canica y se cae al piso. O sea, en este tipo de cosas sobrenaturales tiene que ver más bien nuestra percepción extrasensorial, y es donde empieza a volverse complejo. Por eso los científicos siberianos que se metían aquí varios decían que sucedía lo mismo, pero en distintas y variadas intensidades. Esto de tener sueños lúcidos, pues algunos los tuvieron y otros no, otros los tuvieron, pero más, digámoslo así, más reducido. Entonces, eso es lo complicado de hacer este tipo de investigación, que la capacidad reactiva del que lo está experimentando no siempre es la misma. Entonces, eso es lo que vuelve súper complejo investigar este tipo de fenómenos bajo un método científico, porque las variables se vuelven bien, bien radicales. No es para nada sencillo, pues. Aún así, pues justo, ¿no? Este señor de Kosirev dijo, bajo su lógica de que la luz puede ser direccionada y que pues la energía es luz, y que entonces en esta analogía de que hasta el tiempo, nuestra percepción de tiempo, que es solamente no es otra cosa que la composición de la cual está hecha también la realidad, pues también tendría esta capacidad de refracción sobre un espejo. A mí, si me preguntas qué es lo que me empieza a parecer curioso que empieces a unir como puntitos, es decir, qué curioso que esto de la bola de cristal y esto del espejo humeante de Tezcatlipoca, en donde veía a través de eso el futuro, el pasado y el más allá, y que ves que Nostradamus se ponía en un reflejo para ver y visualizar el futuro, o Madame Blavatsky. O sea, qué curioso que es desde rituales ocultistas, en grimorios, en otros experimentos científicos, en asuntos culturales, está este asunto de que en el reflejo puedes llegar a ver cosas del más allá o cosas del tiempo o de otras realidades.
Claro.
Incluso de Don Juan, lo que comentábamos, ¿no? Que te comentaba fuera del aire. Este asunto que hacen, no me acuerdo si es el conocimiento silencioso o realidad aparte, en donde mete un espejo, creo que es el arte de ensoñar, mete el espejo en el río y del espejo sale un inorgánico. O sea, qué chistoso, como que todos se hayan puesto de acuerdo.
Que me parece interesante que cómo se entrelazan estas, digamos, investigaciones, aunque digamos que no es una, no, Nostradamus no hizo una investigación de cómo es que funcionaba la forma en la que él veía el futuro, pero cómo, no sé si Kosirev en algún momento dijo, a ver, ¿qué onda con los reflejos? ¿Qué está pasando? Y, por ejemplo, la historia que nos contaste en algún momento, como de si en algún momento llegan a ver un espejo ni lo tomen. ¿Qué pasa con los reflejos, Juan? A mí eso es lo que me parece interesante. Me da miedo, pero también me da como esta sensación de estaría bueno hacerlo. ¿Sabes? Como si piensas como todas esas cosas que te puede otorgar el cruzar este umbral de los espejos de Kosirev, y que de pronto te des cuenta que puedas tener experiencias, ¿no? Así como una experiencia surrealista, ¿no? Que algunos afirman que han tenido esto, ¿no? Como experiencias surrealistas que desafían las normas establecidas de la realidad. La verdad es que me gustaría experimentarlo. O sea, sería interesante. Y sobre todo, esto de también la gente que encontró las visiones no solamente en el futuro, ¿no? Sino que también se podía ir al pasado. Entonces, ahí una de las grandes preguntas que tengo es como de ¿qué onda con los reflejos, con el pasado y con el futuro? ¿Qué no se llegaron a ver o qué no habrá visto este Kosirev que decidieron silenciarlo?
Y que después se tomara de manera muy seria, ¿no? O sea, esto de los espejos después fue tomada de manera seria en el 95, 93, me parece más o menos. E hicieron experimentos, lo que les comentaba, ¿no? Por el Instituto de Medicina Experimental de Siberia y la División de la Academia Rusa de Ciencias. O sea, no lo agarró la Universidad Patito y fue auspiciado por... No. O sea, fue tomado bastante en serio y fueron a Siberia a hacer estos experimentos. Y los sujetos que fueron colocados en el interior de estas espirales cilíndricas, que las fabricaron en aluminio pulido, fueron causantes de estas, pues todo lo que hemos comentado, ¿no? Estas sensaciones que pueden denominarse psicofísicas anómalas, que es desde, pues, obviamente, lo que decíamos de experimentar que te están observando, o que estás en presencia de algo más, o que tienes sueños vívidos, o de que tienes experiencias extracorporales, o de que tienes experiencias de visión remota. O sea, todos los científicos que se metieron ahí, y ojo, se metieron científicos, o sea, no se metió ahí, no agarraron a la señora los tomates, le dijeron, a ver, sí, señora, y a ver, usted me diga qué va a ver. O sea, no, bajo una perspectiva, un análisis de una persona que te puede dar en una calidad de científico, que no se va a poner ahí sentado basándose en sus sesgos cognitivos, sino que va a tratar más que nada experimentar lo más pulcro posible para ver qué es lo que está sucediendo y darle un enfoque distinto o no darle un enfoque embarrado de subjetividad. Y experimentaban lo mismo. Es donde a mí me llama mucho la atención. Mira, a carácter personal, cachorro, lo tengo que decir. O sea, mi experiencia fuerte con Patty fue por culpa, digámoslo así, de un espejo.
Claro, en donde claro, claro.
Con Paco, le mandé la foto porque no la habíamos publicado. Si la quieren ver en la entrevista que tuve con Paco y en Extra Normal, no es anuncio, pero es que la puso, se la mandé. Él a la hora de que yo le platiqué mi historia me dijo, oye, ¿y esto que dices, si tienes evidencia? Sí. ¿Me la puedes mandar? Sí. Entonces la mandé para comprobar. Entonces de lo que le mandé me dijo, oye, ¿y esto lo puedo poner? Ay, claro. O sea, no tengo problema. Entonces mostró la vez que tú no conociste esa casa. Tú no conociste esa casa. Pero la vez que nos movieron el candelabro, güey. Tengo un video en donde está moviendo el candelabro. Y tengo le mandé la foto que tomé, que le mandé a Patty, que te acuerdas que yo he comentado aquí de tú lo vas a encontrar. Ahí le mandé la foto, güey. Y la publicó. Entonces, a mí, en experiencia personal, sin Cosirev, sin da, da, da. Dice, cachorro, ¿qué está sonando?
No, nada, güey, todo bien, todo bien.
Te está respirando en la nuca, cachorro.
No, güey, no es cierto, no es cierto.
Sin contar la experiencia de los científicos, porque aquí es... cosas que las personas, los observadores, se pueden informar, que lo pueden buscar, que pueden concatenar. Siempre se los hemos dicho aquí. No nos crean nada. Búsquenlo. Van a encontrarse la información ustedes mismos para que ustedes mismos saquen las conclusiones. Agradecemos profundamente que nos escuchen ahí en sus casitas mientras lavan los trastes o están haciendo sus cosas. Y entonces nosotros les ofrecemos esta información sin necesidad de que lo busquen. Pero si quieren concatenar que lo que estamos diciendo es cierto, ustedes mismos lo pueden buscar. Ya en experiencias personales, lo que le puedo mencionar a todos ustedes allá afuera, queridos observadores, es, pues sí, tengo una experiencia terrible con un maldito espejo y mi hijo, en donde lo comenté en esta entrevista con Paco, y es tal cual. O sea, ¿por qué a través del espejo, pues? O sea, ¿por qué no fue de, no, pues se te metió por la chimenea, ¿no? Como tipo Santa Claus. No,
claro.
Fue a través de un espejo. Entonces, ¿qué es lo que ofrece el espejo? En donde lo tienes hasta en rituales de Aleister Crowley, güey, que haces rituales con espejos para poder invocar entidades. Nos tenemos que ir un corte, queridos observadores, y regresamos a extenderles un poquito más esto y a terminar con una metodología que les vamos a compartir a todos ustedes. Regresamos.
¿Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep experts. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named Best Hybrid Mattress 5 years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus 2 free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's leesa.com/iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarcella.
Putting bad guys away.
There's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarcella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarcella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Y estamos de vuelta en la última parte, pero no menos importante, de Observador Paranormal. Y antes de que nos fuéramos ahí al corte, nos mencionabas, Juan, pues la visión extraocular, ¿no? Que ya mencionamos un poco, que fue investigada por el mismísimo y el grandioso. La verdad es que Jacobo Grinberg a mí me parece una de las mentes más brillantes, no solamente en México, sino en el mundo. Y la verdad es que creo que me falta mucho que estudiar a Grinberg, pero si pueden ahí echarles y echarse un clavado, queridos y queridos observadores, háganlo, porque me parece que la cosa que tenía Jacobo Grinberg en la mente era bastante, bastante interesante. Y un poco, si lo pueden escuchar, algo que yo le comentaba a Juan es que a mí me parece que Jacobo hablaba de cierta forma que entendías todo. O sea, la verdad es que creo que lo explica tan bien que lo puedes entender. No es de estos científicos que es como de te hablan con puros tecnicismos y que de pronto es como, ah, no entendí nada, ya me aburrí. Creo que si la verdad le pones atención a Jacobo Grinberg en sus entrevistas, te va a alcanzar a dejar muchas cosas y te va a hacer querer investigar mucho más. Entonces, bueno, esta, lo de la visión extraocular, ¿no? La visión remota en el contexto de los espejos Kosirev, que son estos fenómenos que comparten similitudes en su enfoque hacia la percepción más allá de los límites convencionales. Sin embargo, también presentan diferencias significativas en cuanto a su metodología y el marco teórico en el que se desarrollan. La visión extraocular, tal como fue desarrollada por Grinberg, pueden percibir información visual sin depender de los ojos como órgano sensorial principal. A través de técnicas de respiración, meditación y visualización, Grinberg enseñó a los participantes a sintonizar con la información visual utilizando otros medios, como la concentración mental y el contacto físico con el objeto de percepción. Este enfoque se centra en la capacidad innata del individuo para acceder a dimensiones más amplias de la percepción y la conciencia. Por otro lado, la visión remota, en el contexto de los espejos de Kosirev, se fundamenta en la idea de que estos dispositivos pueden alterar, el tejido temporal y permitir a los individuos acceder a realidades alternativas o distantes en el tiempo y el espacio. A diferencia de la visión extraocular, que se enfoca en la percepción directa de objetos o imágenes, la visión remota en los espejos de Kosirev implica una conexión más indirecta con la realidad, donde los individuos pueden experimentar eventos o lugares sin estar físicamente presente en ellos. Aunque la visión extraocular y la visión remota pueden parecer conceptos distintos, lo que comentábamos es que ambas comparten la noción de que la percepción humana está limitada por las estructuras convencionales y que es posible expandir esos límites mediante prácticas específicas y tecnológicas innovadoras. Además, tanto Grinberg como Kosirev exploraron la interconexión entre la mente y el entorno, sugiriendo que la percepción no es simplemente un proceso pasivo, sino que puede ser moldeada y amplificada mediante la atención consciente y la intención. Es una locura, Juan. Deberíamos hacer experimentos de estos. Donde
estos sí te gustan.
Es que está bien loco, me parece súper interesante. Y me parece bien interesante, yo no sé si Grinberg conoció la investigación de este Kosirev. La verdad, desconozco eso. Eso estaría bueno saber. Digo, creo que va a ser complicado saberlo. Yo creo que por alguna razón a los dos nos los desaparecieron extrañamente. No sé pues por qué.
No creo que la haya conocido, porque estamos hablando de, digo, no quiero aventurarme, estoy hablando de alguien que está incluso hasta desaparecido, pero no creo que haya conocido perfectamente la investigación de Kosirev, porque Kosirev muere en el 83 no solamente que muere en el 83, sino que toda su información, todo lo que él había investigado, pasó lo mismo que la de él. O sea, fue el gobierno y se la llevó y se la robó y se la quitaron. Entonces, y alternamente a Jacobo lo desaparecieron, que diga desaparece, en el 94. Entonces, hasta el 95-96, los científicos siberianos hicieron las experimentaciones del asunto de Kosirev. Entonces, más bien estaban alternos, más bien eran experimentos que estaban más o menos en la misma sintonía, estaban investigando cosas similares, pero que no tenían manera de uno conocer al otro. O quién sabe, digo, a final de cuentas ya se ha ventilado bastante actualmente, ya no me meto en problemas diciendo de que pues sí, Jacobo tenía nexos con la CIA y tenía nexos con este tipo de investigaciones, en donde no es un misterio para cualquiera que esté investigando este tipo de cosas. Ahorita tú dijiste algo muy cierto y pues, imagínate, yo estaría contentísimo de eso. Eso sí me presto. Que dijera alguien, ¿saben qué? Tengo el founding para poder hacer la investigación de los espejos de Kosirev. Vénganse, vamos a hacerlo. El tema es eso, que la gente se imagina que hay mucho dinero por parte de las instituciones o de los gobiernos para estar investigando este tipo de cosas. Si realmente no destinan muchos recursos para vacunas, ahora imagínate para este tipo de investigaciones. Entonces los científicos tienen que hacer una labor titánica para conseguir funding, para conseguir fondos, para poder hacer este tipo de investigaciones. Yo lo vi, bueno, a mí me tocó ver por parte de Jacobo que le auspiciaba mucho las investigaciones la autónoma de lo que hacía en su laboratorio. Pero fuera de eso, no creas que era un tipo que tenía la vida hecha, o sea, así de me voy a ir a conocer París. O sea, no, o sea, era una persona que le batallaba precisamente para tener esos fondos. Entonces, a mí no me extrañaría que, imagínate que llegó la CIA y le dijo a Jacobo, oye, ¿qué onda? Pues te pago todo. Y eso que tú dices de tu teoría sintérgica, pues vamos a comprobar si sí, nomás que vamos a compartir y ayudarnos. Lo que encuentres, nomás me lo compartes a mí y yo te fondeo las investigaciones que hagas. Entonces, una de esas, Kosirev, siento que cayó en esa misma red, nomás que pues, estamos hablando del gobierno de ruso, del gobierno de Rusia, y ahí era como que más aceptabas o aceptabas, o sea, es como el chiste de Moñoñongo, y pues nomás que el pobre Kosirev le tocó Moñoñongo también, ¿no? O sea, aceptó y de todas maneras se lo funaron.
Exactamente, exactamente. ¿No?
Entonces es lo que yo pienso. ¿Qué? Miren, observadores, o sea, esto quiero que sea muy claro con todos ustedes antes de que sigamos. Entender este asunto, entender estos fenómenos, como lo hemos comentado ya en repetidas veces, es complejo porque tiene que ver muchísimo la apreciación mediante nuestros sentidos, y es donde se vuelve un asunto complicado por la capacidad que tenemos de interpretación de una manera subjetiva de la realidad. Entonces, quiero que quede claro para que no se diga después de este podcast que nosotros estamos sacando las conjeturas de que, sí, estos muchachos dijeron que se puede viajar en el tiempo y que se puede ver de aquí a, quiero ver mi casa y me voy a meter en un espejo Kosirev. No es regla. O sea, no es como que así tiene que ser. ¿Ok? Entonces, para entender la complejidad del universo, señores, y explorar nuestra propia capacidad de análisis, es fundamental expandir este entendimiento que nosotros tenemos de las cosas sobre la interacción que tenemos entre el entorno y nuestra habilidad para poderlo interpretar. ¿Ok? La información que recibimos de nuestro entorno se basa en el orden inherente a su composición. O sea, aquí es, por eso se llama este podcast Observador Paranormal, porque la realidad tiene que ver con quién está interpretando esta realidad, quién la está observando, quién la está experimentando. ¿El fenómeno existe por sí solo o existe porque hay alguien que lo está percibiendo? Entonces, para entender esto, nosotros, seres humanos, analizamos a través de patrones la información. Por eso le damos un sentido a las cosas. Para hacerlo un poquito más fácil de entender, es por eso mismo es que tenemos la capacidad de comunicarnos, porque leemos o entendemos patrones sonoros y es como empezamos a hilar nuestras ideas y nos comunicamos entre seres humanos. Si ahorita, en este instante, yo empezara a decir hecho, halago, página, internet, Robin, no me entiendes absolutamente nada. Estoy dándote una información, pero sin un orden en específico. El orden lo que crea es esa capacidad de comunicación porque lees esos patrones. Ustedes en este momento nos están escuchando y entienden la idea que les estoy tratando de transmitir, al menos un poco, porque están escuchando los patrones auditivos o sonoros. Es por eso, le comentaba yo a Robin, que científicos se dieron cuenta que los delfines se comunicaban, no porque realmente entendamos cómo se comunican o más bien qué se están diciendo, pero sí entendemos que se comunican porque utilizan patrones sonoros entre ellos. Ahí nos dimos cuenta, o la comunidad científica se dio cuenta, que entre ellos se dicen nombres, porque justamente chillan de cierta manera cuando están ciertos individuos de la comunidad de delfines juntos. Entonces notaron que se estaban hablando incluso a larga distancia.
Joaquín.
Entonces, para. ¿Sí? Ajá.
Joaquín.
Ajá. Sí.
¿Qué pasó, Memo?
¿Qué pasó, Chucho? Ajá, sí, sí, güey. Y que se gritan. O sea, que el sonido que emiten a larga distancia, saben que se están comunicando a larga distancia, lo hacen de manera más fuerte y se llaman.
Está bien interesante. Sí, está bien interesante.
Nosotros que nos creemos la última chupada del mango y el único ser con la capacidad de discernimiento, de entender los patrones para poder comunicarnos, pues se dieron cuenta que los delfines lo hacen.
Oye, de ahí la idea esta de los Simpsons. ¿Te acuerdas de ese episodio de cuando los delfines?
Los delfines dominan el mundo.
Quizá de ahí viene la idea, ¿no?
Sí, claro, que van a salir los delfines y nos van a gobernar en un día de estos. Digo, el delfín de... Ahí están los delfines, ¿no? El delfín de Bob Esponja, que es un ser interdimensional. O los delfines que salen huyendo en... Me voy a ver muy geek, yo sé que esta ni la vas a entender tú, pero los delfines salen huyendo en esta película del Guía del Viajero Intergaláctico. Cuando van a destruir la Tierra, los delfines salen huyendo de la Tierra, güey, porque son más inteligentes, se dan cuenta, se van, güey. En fin, o sea, son pequeños geeks de la comunidad científica. Pero bueno, entonces, para entender esto, nuestras capacidades extrasensoriales, como la visión remota o la visión extraocular, son difíciles de definir en sí porque, y estudiar también, porque van más allá de los límites de nuestra propia percepción convencional, ¿ok? O sea, aquellos que experimentan estos fenómenos deben trascender la capacidad interpretativa habitual y adentrarse en la experiencia directa para comprender otras realidades. Se lo comentaba yo a Robin. O sea, la experiencia humana se construye a través de una visión compartida de nuestra capacidad de lectura de patrones y entre todos nos ponemos de acuerdo. Por eso es fácil entre todos nosotros decir que el cielo es azul y que un daltónico diga no es cierto. ¿Por qué? Porque obviamente la mayoría lo percibimos de esta manera. Entonces, estos fenómenos, aquellos que se experimentan, que trascienden esta capacidad de interpretativa habitual y se adentran en la experiencia directa para comprender otras realidades, es muy importante tener en cuenta que estas prácticas no pueden funcionar siempre para todas las personas de la misma manera, no son asuntos universales, ni son constantes, ni a veces eficaces. Pero en un porcentaje, sí se puede lograr una mayor cantidad de personas que lo experimentan. Yo mismo, y se lo comenté a Robin, lo experimenté ahora que fui al taller de Sixto el año pasado.
Que estuvo súper interesante. Estuvo bien interesante ese ejercicio. No sé si nos lo contaste en algún momento, Juan. No sé si lo compartiste o nada más me lo compartiste a mí.
Nomás te lo compartí a ti.
Pero sí, a mí me parece que este tipo de ejercicio, o los ejercicios que lograste ver con Sixto, me parece que van muy de la mano a las investigaciones, digo, quizá a un nivel más, ¿cómo llamarlo? Como un, pues, digamos, como un nivel con menos presupuesto, pero que me parece bien interesante porque finalmente la investigación somos nosotros mismos, es nuestro cerebro, nuestras capacidades, nuestro cuerpo, y entender que quizá, ¿no? Que quizá yo creo que sin los espejos podríamos lograr atender unas experiencias que ni nosotros sabemos que podemos tener. O sea, creo que nuestro cuerpo y nuestra mente tiene muchas más capacidades de las que nosotros creemos, pero que hemos vivido limitados. Y a mí, por muy pequeño que es, porque me parece que es una locura. Me parece sencillo, igual mucha gente lo conoce, pero yo lo veo y digo, es que, wow, Wow, o sea, ¿cómo logras hacer eso? No sé si nos quieres platicar como de esta experiencia y este experimento y que subas esta imagen. Estaría chido que subieras la imagen del experimento que hiciste con Sixto.
La voy a subir. Obviamente ya sé que me voy a tanto ganar el no te creo, ¿no?
Claro, o sea, claro, por supuesto. Pero yo te creo. Yo te creo, amigo. Y yo, güey, yo nunca voy a dudar de ti, güey.
Tengo tantos años en este asunto del no te creo que ya uno se hace bastante la piel curtida, güey. Pues mira, básicamente y rápidamente lo que les platico ahora que fuimos al taller de Sixto en el 2023, en noviembre, ahí está un video de Mundo Now, pueden ver la cápsula o en nuestras redes sociales, en donde cómo fue a grandes rasgos que tuvimos un avistamiento, que se comprobó por una persona que era de la política en Aguascalientes y que no sabíamos ni siquiera que estaba en las faldas de Iztaccíhuatl. Ahí véanlo, pueden ver la experiencia a grosso modo de qué fue, pero pues no solamente fueron dos horitas, o sea, es un fin de semana que nos quedamos y todo el fin de semana pues, no te quedas nomás a platicar y a echar relajo, te quedas más bien a hacer estos ejercicios de focalización de tu conciencia. Haces ejercicios de meditación, comes lo más natural posible, haces todas las condiciones para que puedas, según lo que decía y comentaba Sixto, tener una experiencia de contacto, ya sea a través, como a él le sucedió, a través de supuestamente ondas mentales, ¿no? O sea, que te hablen otro tipo de seres y no necesariamente que se te apersonen, como lo que hemos estado acostumbrados, ¿no? No a la Mars Attack. Entonces, lo que te hace todo el fin de semana son ejercicios que tienen que ver con la focalización de tu atención, como lo hemos visto en este asunto de los espejos. Y al igual que los espejos, lo que él hace son ejercicios de meditación en donde te ponen estados de conciencia alterados o te ponen en estados de relajación y te pone a hacer ejercicios de visualización, de concentración en tu respiración, de concentración en tu persona, en concentrar en tu conciencia y en tu cerebro, tus capacidades, en tratar de olvidar la cotidianeidad, ¿no? Que te va envolviendo en tu vida, ya sea que olvides un poco tus problemas y que olvides un poco que debes tal cosa o que tienes que hacer tal cual, y te enfoques en tus capacidades sensoriales. Entonces vas como potencializando el hecho de tener estas capacidades sensoriales que según lo que él dice cualquiera las puede tener, y vas haciendo ejercicios con cartas Zener y luego él hace ejercicios con tarjetas de colores en donde te vas en el grupo de personas, te vas rolando tarjetas de colores y yo te lo explicaba fuera del aire, no es tanto que lo que te das cuenta es que ves el color, porque realmente no ves nada, son ejercicios que se hacen con los ojos cerrados o los ojos tapados, y entonces lo que sucede aquí es de alguna manera muy extraña para poderlo comunicar es que sientes el color. Yo te lo explicaba fuera del aire que si por ejemplo tiene que ver con asuntos incluso subjetivos, si tu color favorito es el azul, yo cuando me tocaba tener una tarjeta azul lo que sentía era algo, cosas bonitas. Entonces no es tanto que yo sintiera el azul, sino más bien lo que me provocaba sensitivamente el azul. Es muy raro y muy complejo. Por eso es hacer este hincapié de que es muy complicado estarlo externando porque no es así tan facilito de nada y sientes el azul y sientes cómo te vibra el chiquero. O sea, verdaderamente el conocimiento, esos puntos, es el lenguaje se ve muy limitado. Se le hace este tipo de ejercicios y en algún punto llega que reparte postales de todos lados, porque el señor ha ido a todos lados. Entonces no sabes el qué postales va a poner. O sea, agarra postales y las reparte en random y las reparte a todos lados y a las personas que están ahí. Él te da la postal boca abajo. Te la da, te da unos colores y te da un ojo en blanco. Entonces, primero, con los ojos cerrados, te la da la postal boca abajo. Tienes que subir la cara porque justamente es para ver que no estés viendo. Te da la postal, en algún punto te dice súbela o volteala, la volteas, te hace estos mismos ejercicios como previamente las tarjetas de color para que la sientas el color, sientas según tú las sensaciones que te está transmitiendo esta tarjeta o esta postal, y luego la volteas y la regresas. Y luego en una hoja en blanco haces ejercicios de color en donde te dicen no necesariamente formas específicas, sino si tú sentiste que tenía tal color, ya previamente con los ejercicios de las tarjetas, dibújalo con los lápices de colores. Y yo sinceramente a la hora de hacerlo dije, hijo, tienes hasta un miedo de dudas de ti. Dices, ay, pues yo sentí tal cosa, pero ¿y si no? Me voy a exponer ante los demás de que soy mediocre o de que yo no sirvo para esto o claro, de que yo no tengo esas capacidades, ¿no? Entonces, quieras o no, es así de jota. Pues ya, aplicas la del Inguesú mexicano y yo agarré mi hojita y me puse a dibujar Y entonces hasta antes de que se Sixto le externé esto así de, ay, voy a dibujar una tontería, ay Dios. Entonces hasta me dijo, bueno, vamos con el primero que está muy seguro de las cosas que hizo. Tú. Y yo así, ¿por qué haces esto? O sea, entonces el primero que eligió para voltear su dibujo, porque él sí los vio, o sea, él nos vio dibujarlo y él vio qué tarjeta correspondía. Entonces él sabía. Entonces me dice, tú. Tantos más nervios me dieron. Entonces la volteo. ¿Cuál sería mi sorpresa? Les voy a poner en redes sociales la tarjeta de que, pues, si no es tal cual, pues sí es muy similar.
Muy similar.
O sea, los colores y lo que vi o lo que sentí a lo que está en la postal que Sixto me dio y lo que yo dibujé. Ahí me quedé patidifuso, para no decir una mala palabra, ¿no? O sea, dije, ¿qué? O sea, ¿cómo así? O sea, porque de entrada es raro de explicar porque es muy fácil, pero no. Pero sí es una cosa posible, pues. O sea, entras posible, dije. Y de ahí siguieron ejercicios muy locos. Este señor ha ido a muchas partes del mundo. Entonces lo que hace es agarra piedras de todos los lugares a donde ha ido y te da las piedras. Y en este mismo ejercicio te hace como, te hace ponértelo en la frente, te hace sentirlo y después lo pasas. Y entonces describes en una hoja, esa hoja también la he de encontrar porque la tenía. Y describes en una hoja esta piedra, la dibujas, a según tú cómo es, la dibujas, luego la puedes ver y describe qué sentiste. Y te das cuenta de que lo que escribiste en un porcentaje muy alto, te estoy hablando de un 80-90%, describes como la procedencia del lugar de la piedra, güey. Entonces, ya después de que te pase eso a ti, dices, pues en una de, te quedas viendo al cielo de, no, es así, le están hablando, güey, y no te das cuenta. Neta, güey. Y luego después de eso tengo un ovni grabado de que yo grabé con mis propias manitas, güey. Entonces,
esa experiencia me parece así una joya en la vida, Juan. Pero aparte siempre los encuentros con Sixto siempre te resultan bastante interesantes y bastante fructíferos, güey, ¿no?
Es un tipazo. A mí con la gente, muchos desertores o mucha gente que le tira mala vibra a lo güey. Muchas personas que a mí en lo personal me buscan en mi red para decirme, Sixto es un mentiroso. Güey, ¿no? Véselo decir ahí, a mí qué,
sí, yo qué
estás,
no,
diciendo. O sea, sí, es como si vienen y me dicen, Robin es un mentiroso. Pues véselo decir, güey. Robin ni nunca me ha mentido, ni nunca ha sido mala copa conmigo. Ni... Pues güey, o sea, a mí qué, a mí esas cosas no, güey. Entonces, no, gracias. A mí lo que yo puedo hablar del señor, y lo vuelvo a repetir porque yo digo, ya ves que hasta podcast nos hicieron de este, claro, tema. Yo lo que puedo decir de este señor es, pues es de las pocas personas que conozco que son bastante coherentes con lo que dicen, con lo que hacen, güey. Es un tipazo. He vivido no solamente experiencias de este tipo, pues ahora que grabamos y los invitamos a que vean el podcast de Plan Cósmico, pues justamente estuve días viviendo ahí, estando juntos, grabando el podcast, ya conociéndole un tema más personal. Güey, es un tipazo. Pero bueno, pues muchas gracias, queridos observadores. Gracias por estar hasta este último momento del podcast. Y pues nos vemos en el siguiente. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
Mi nombre es Roberto Belmont.
Y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.
Óyenos audio.
What's up, y'all? Janice Torres here.
And I'm Austin Hankwitz.
We're the hosts of Mind the Business, Small Business Success Stories, a podcast presented by iHeartRadio's Ruby Studios and Intuit QuickBooks. Join us as we speak with small business owners about the tools they use to turn their ideas into success.
From finding that initial spark of entrepreneurship to organizing payments and invoices, we've got you covered. So follow and listen to Mind the Business, Small Business Success Stories on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
This episode brought to you by 20th Century Studios' Kingdom of the Planet of the Apes. Director Wes Ball breathes new life into the epic franchise. As a ruthless king attempts to build his empire at the expense of the remaining human race, a young ape begins a journey to fight for a future for apes and humans alike. Kingdom of the Planet of the Apes. Enter the kingdom in IMAX on May 10th and theaters everywhere. Get tickets now.